Grabación El Joven, capítulo número 1.
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Mexicano de la Radio, dentro del proyecto Ciudad de México, años 20-50, presentan El Joven, de Salvador Novo, una adaptación libre de Carmen Limón, en la voz estelar de José Alonso.
Levantóse temprano, alegre. Sentía al respirar su corazón. Desde el alba, en vez de los gallos higiénicos que hubiera amado oír, había sentido la voz de los autos y el trote mañanero de los carros de leche. Aquel día, el doctor había autorizado su primera salida a la calle. Y él esperó, fijos los ojos en el cielo raso todas las horas, mientras las gentes de fuera proyectaban un pequeño rasguño de sombra de él, inversamente filtrada en las maderas de la ventana por las que espiaba una amplia primavera. Odiaba las rígidas cucharas. Tantos frascos negros con anárquico símbolo habían amargado su boca. Recordaba de memoria su cuarto, con sus dos roperos gemidores en los que sonaban las llaves al cambiar la ropa de su cama en ropa limpia y tan fría. Recordaba las cadenas aquellas floreales en que descubría caras y gestos y que había contado encogiendo los dedos al numerar, y la pared que de volverse contemplaba y en la que le parecía ver tantas cosas. En fin, estaba ya en la calle. A tales horas no es probable sufrir calor ni ver gente. Abrían las tiendas, de las panaderías flotaba un santo olor, y había quien ya volviese de misa y quien fuera, temerosa de atravesar las bocacalles bajo sus años y sus chales oscuros a la última llamada de las 7. Pasaba uno que otro camión. De los pueblos venía gente de cuadros a establecer repollos y pollos. Cacareaban, atropellándose en la calle recién mojada que subrayaba aceitosa la pauta de acero de los rieles. Ya el sol brillaba para los malos, y naturalmente para los buenos también, como un reflector apenas antes de conquistar definitivamente el azul frío y pegado a las cosas. Sintióse ya bien, en efecto, solo aquel corazón que se aceleraba y le latía en las sienes a ratos. Detuvo un camión. Reconoció al cobrador, que imperturbablemente gritaba greñudo desde tan temprano y sin cambio siempre. El ruido para él de la calle era armonía sabida. Los trenes urbanos, como personas decentes, con un poco de todo, zafando el trole en las esquinas, mientras los rápidos atropellaban los minutos como nuevos ricos. Todo igual. Algunos carteles recientes. Se prohíbe fijar anuncios. Y los gendarmes de tráfico que instalaban su oficina pública ya al centro. Bajóse. En los almacenes alzaban las cortinas de acero y desde el fondo saludaban avalanchas de zapatos. Se instalaban los sitios de autos. Olvidados de la noche anterior, los choferes enjuagaban el coche, afanosos en mangas de camisa, y medían el aire de las llantas. Luego sentábanse, restregando con estopa sus manos, y decían: ¡listo! Hubo de retroceder cauteloso. Pasó Homérico un camión con una casa dentro. En jaulas iban loros. Se adivinaban mesas, camas, acaso un piano de cola. Siguió caminando. Todo lo conocía. Solo que su ciudad le era un libro abierto por segunda vez, en el que reparaba hoy más, en el que no se había fijado mucho antes. Leía con avidez cuanto encontraba. Su ciudad. Estrechábala contra su corazón. Sonreía a sus cúpulas y prestaba atención a todo. Men Spris Deutsch Flourishing. Empuje usted. Menú: sopa moscovita. Champú. Ya llegó el taitá del arrabal. Ejecute con los pies a los maestros. Au bon marché. Facultad de México, vías urinarias, se hace trutru, estamos tirando todo hoy. La reina de los Caribes, consígase novia. Agencia de inhumaciones Ever Ready. ¿Tiene usted callos? Tome Tanlac. Sin duda, a pasos lentos, pero su ciudad se clasificaba. Para cada actividad señalada, remedios o gentes especiales. Ya los helados no son solamente de limón, de chocolate, de fresa o de amantecado, como solían. En aquel Lady Baltimore, las listas eran largas e incomprensibles. Quien no sepa pronunciar, osará comerse un marshmallow puff. ¿Y los ice cream sodas? Vasos llenos de espumarajos y con dos popotes, como los acusaba un su amigo provinciano. Eran de moca y de maple. Los últimos caprichos del destino y deber del joven de la fuente de sodas saben a lifesavers. Los lifesavers tienen el sabor que deja una extracción de muelas. Los dentistas. Estos hombres son especialistas. También lo son aquellas matronas de que habla Sócrates y que colaboran en nuestra edición. Los que solo exploran cataratas, los que curan nariz, oído y garganta. Otros cuyo posterior examen a sus clientes no debe ser muy divertido. Ya los ungüentos no gozan del prestigio que hurtaban a los cirujanos. La extirpación sin operación es ya un hecho. Nuestros antepasados morían de un acervo bien pobre de enfermedades. A veces morían de dolor de no haber padecido mal alguno. Y además, sus pocos disturbios físicos eran curados casi siempre por el doctor sangrado o por el médico purgante. Más antes el físico que curaba todo, o el brujo que sabía disecar cuerpos y sabían también griego, hebreo, astrología. Hoy hemos descubierto un repertorio brillantísimo de muertes, sin contar las que ocurren por accidente en la calle o la fulminación. La soltería, el cinematógrafo, el vegetarianismo, el teléfono y las novelas francesas tienen grande culpa del grupo de las enfermedades mentales. Antaño, solo en las novelas o en el teatro, moría de amor alguna desdichada. Hoy el profesor Freud nos las muestra en la vida cometiendo olvidos, torpezas, equivocaciones, errores, supersticiones. Toda la psicopatología de la vida diaria y de la lucha por los maridos. ¿Cuánto mal ha producido el individualismo en las mujeres? Cada una se ha descubierto. Es muy interesante. Tiene matices espirituales nunca vistos y usa el sombrero como nadie. Sus ojos son de gata. Una vez leyó un verso que hablaba de los ojos de gata de algunas mujeres. Sobresalen las literatas, cronistas o recitadoras. Otra se dedica a la teosofía, esta a seguir los consejos de don Carlos González Peña, aquella hace un ensayo inglés a propósito de todo. Es tan finamente sutil, irónica y altiva. Ha leído a Franz, Lorraine, Willy, en traducciones de Luis Ruiz Contreras. Cosa admirable por inconsciente esta especialización de labores. Ella ayuda a la sustitución inevitable de unos tipos por otros, a la creación de nuevos géneros de hombre, y contrarresta un poco en la tierra de don Juan de Dios Pesa los propósitos de José Vasconcelos.
¡Electro! ¡Electro!
Hay dos grandes muestras de las fuerzas que crea dividendo en nuestra moderna sociedad. El aviso oportuno en lo moral y la casta de los choferes en lo material. Nadie que use planillas ignora estos dos hechos. Anteriormente a la revolución podía leerse entero el periódico y se podían atravesar las calles. Hoy los diarios dan demasiado papel y los hijos de Ford existen demasiado. Hay solicitudes, ofertas, enseñanzas y aquella fecunda sección de diversos. En el país se ha ramificado clasificando sus 100 pies. Si antes no se ofrecían tantas cosas o no se buscaban en la prensa. Realmente hay poco pundonor en párrafos como este. Señora atractiva con capital solicita relaciones con joven fuerte y sin capital. Entrega inmediata, Altisidora. O bien, modelo masculino, buenas formas, envía retrato a quien desee ocuparlo. Fedro de Rubempré. Y más abajo, adorada, te espero donde ya sabes. Lleva tu pañuelo, tu mocoso. Este no lo pueden leer las buenas familias. Tampoco debería saberse si fulano mató a su amante. ¿Qué tiene que saber mi esposa que puede matar a su amante? Y luego los niños que aprenden historia y en los diarios leen de reojo que en la cárcel heroína, drogas. No, no, no. Si no fuera por el suplemento de los domingos tan instructivo, las gentes que usan planillas no comprarían periódico entre semana. Tampoco existían antes de 1900 ese tipo ágil que constituyen los choferes. Más lejos, en las diligencias y en los coches genéricamente de caballos, los aurigas eran serios, un poco viejos o gordos o secos, pero siempre con algo de daguerrotipo y de incómoda silla real. Deben haber olido a la paja que estornudaban sus caballos. Eran respetuosos y leales. Sus esposas y sus hijos eran amantes con ellos. Pero las máquinas, este argumento de los socialistas, han relegado a deplorable lugar la domesticidad de los que conducen nuestras almas como si las llevara el diablo. Deben de haber sido los jóvenes, los más perversos del lugar, los que se aventuraran a trepar a una locomotora y aparecieron luego como el propio enemigo malo, tiznada la cara entre las llamas bramadoras. Poco a poco fuese creando el tipo de los ferrocarrileros de modo tal que hoy cualquiera lo reconoce. De anchas espaldas, con zapatos de tropezón, pantalones anchos y sacos extremadamente barrocos en su fantasía. Lo que más los distingue es el sombrero, de alas cortas, puesto muy arriba y muy adelante de la cabeza a nivel de los ojos como quien empuña un barquillo. Hacen en su sombrero, al ponérselo un pico, el último en la historia de los sombreros. Muy semejantes a los ferrocarrileros fueron resultando los conductores de tranvías. El mismo aspecto. y la propia tarea de rendir cuentas y de checar boletos numerados. Hace algún tiempo, sin embargo, aún tenían el privilegio de arrollar de cuando en cuando en su guillotina eventual a una que otra María Antonieta con apellido y que iba a la plaza. Hoy resultan tan lentos que ni los suicidas los prefieren. Ornitorrinco, la bicicleta surgió. Fue chic y hasta rápido usarla en las carnicerías, y los doctores no se desdeñaban de hacer equilibrio sobre aquel toro bípedo y solípedo que no comía, ni se entripaba, ni podía matar a nadie, ni a su jinete. Pero la bicicleta, anuncio de libertad, grito de dolores contra la tiranía mecánica de los rieles, murió en flor. Hoy solo las usan los niños bien en las calles privadas. Uno que otro señor, si se atreve, va incómodo y lleno de vergüenza. Ya agonizaba en 1905. En los estanquillos hay tarjetas en que, con bombín claro, traje a cuadros y una elegancia muy 1895, un señor le lleva a su amada flores en bicicleta. Ya los científicos, los que habían visitado Europa, iban al Paseo de la Reforma en coloniales autoedificios marca Renault. Los héroes provincianos, desde su mojonera, acentuaban su gesto trágico o requerían el sable insurgente o se aseguraban el sombrero o la muleta al ver pasar con los caballos en píldoras aquellas cosas que les hacían taf-taf y les volvían la espalda y un humo incorrecto que les salía por la espalda. Pero en Europa tenían un lamentable concepto de la industria y de la mecánica. Los autos eran casi solemnes. Cada pieza costaba mucho y no sabían ponerle huaraches a las llantas. Además, los choferes eran lentos, uniformados, y abrían la portezuela inclinándose. Por eso nació Henry Ford y anegó de hormigas las calles del universo. Con la revolución, por fin hubo tantos autos ya rápidos y yanquis como generales. ¡Ah, qué grandes días aquellos en que la familia, toda la familia del general Aguado, iban en su auto a admirar las obras del desagüe! Y los días de campo. Entonces, como sobraba ya gente en México y gente de dinero, se aceptó el auto universal. Y por 1917 se hicieron circular algunos camiones. Se pensó que serían mejores los fuertes y sólidos. Hasta hubo uno de dos pisos, pero lo que se ganaba en amplitud se perdía en intensidad. Y a medida que se establecían más líneas y que había más camiones, se personalizaban estos y pasaban de varias marcas a la finalmente adoptada, la Ford. Si fuésemos cubanos, hubiéramos dicho fortingos, por una costumbre muy mexicana de disminuir las cosas lamiéndolas, les llamamos forcitos. Los numerosos choferes de los generales eran un poco revolucionarios también. Por mimetismo, se les había hecho cara de bandidos. Usaban sombrero tejano y generalmente guardaban algo de dinero. Cuando el general evacuaba, sus leales choferes compraban un camión con sus ahorros y con la diaria sisa de las refacciones de las que el general no entendía papa. He aquí por qué a la revolución y a Mr. Ford debemos una nueva casta que tiene en los rieleros su género próximo y en la libertad no sujeta a cable ni a riel su específica diferencia. Cuando los camiones eran pocos y no había terminales, no podía notarse. Iban y venían por 5 de mayo y se sentía bonito y raro ir brincando frente a cuatro señores y junto a tres. Los letreros eran aún tímidos e imitativos de aquellos de los trenes. Colonia Roma, Zócalo, Santa María, Guerrero. Y adentro, cuando mucho, no hay cambio. Pero en 3 años, el cambio ha sido verdaderamente asombroso. En primer lugar, los santos ya deben estar sordos. Se explica uno que Jane diga, llamé al diablo y vino al punto. Y que don Juan repita todos los años, llamé al cielo y no me oyó. Porque en México, el diablo no es tan traído y llevado en bocas sacrílegas como la corte celestial. Y esto es culpa del ayuntamiento, por una parte, y de doña Isabel la Católica por la otra, porque los lazos intangibles de los camiones han unido a don Vicente Guerrero con San Lázaro, y a Santa Julia la Guayaba y San Cosme, y a Santa María con la herética Roma, a través de los insurgentes. Tráfico tan constante reclama una orientación. Y he aquí que vestido desde policeman, sobre un banco ridículo, empezaron dos o tres agentes de tráfico. Se hacían enredos y se proyectaron semáforos. Los primeros decían, siga en verde, alto en rojo, stop and go. Luego los trajes de los inspectores no fueron tan costosos, ellos fueron más. Y los semáforos se castellanizaron. Se les puso un paraguas que funcionaba mal y ahora dicen alto, adelante y peatones. Cuando leen lo último, todos los que se consideran peatones se adelantan. Otros hay que esperar a que diga otra cosa. En la carrera de chofer se empieza el escalafón si es un forcito por ayudante, si es un camión por cobrador. Estos últimos son los más inteligentes. A menudo no tienen 10 años y no han ido jamás a la escuela. Pero brincan mucho, gritan más y hacen prodigios de equilibrio. Crecen. Sin darse cuenta, saben ya sumar, restar, multiplicar y manejar. En las largas terminales se enseñan y su voz enronquece y se hace dúctil y persuasiva.
¡Hay lugar parados! Bueno, vámonos.
Y si no se bañan es porque de las 5 de la mañana a las 10 de la noche gritan y cobran. Ya luego sacan su licencia. Conocen su carro al dedillo. El diferencial tiene rota la flecha, las balatas, el chasis. Y de repente asaltan un puesto de lubricantes y gritan en clave. 10 en 1. Hay muchos cobradores que al recibir su título se vuelven presuntuosos. Ya no quieren que los apoden el elefante, el fielder, el cachafas. Me llamo Manuel, dicen. Y aquellos que no tienen ambiciones y que los conocieron con un saco abrigo los motejan. Hace poco hubo una fórmula de anuncio en los camiones. Junto a pida usted su parada con anticipación, decía evite peligro. Era una asociación contra los choques y los accidentes, pero en México no prosperan esos Salvation Armies. Los señores Sambors tomaron la fórmula. Evite el peligro bronquial tomando tecolotos. Evite peligro viajando en este camión. Las escuelas sobran. La observación y la experiencia les han dado el conocimiento. Los choferes de los sitios, sobre todo, que han sido tantas veces cómplices en el rapto de las Sabinas y de las Juanas, ya nada les inmuta, ni que un señor se suba y cuando no lo ven, saque del chaleco una cajita repleta de polvos cristalinos. Ni otras cosas dentro del coche. El silencio es oro. El oro es silencio. Ahora tenía que comprar algo en una botica. Y el joven se detuvo en un aparador. No, lo compraría cerca de su casa, en aquel botiquín de una sola puerta en que el boticario usa anteojos y tiene canas. Las boticas son como la poesía de Tablada, un sugerente haikai. Botica, droguería, farmacia. En algunas de las tres ramas de esta arca se halla lo que se busca. Los boticarios son gente amable y tienen excelente memoria. Saben dónde está cada frasco. Tienden a hacerse de confianza con su clientela. No es raro, pues, que cuando un joven que ha comprado ya muchas cosas y que ya saluda al responsable, le pida por lo bajo, un poco tembloroso, un gramo de cocaína, el responsable conteste: pero solo con receta se vende, joven. En fin, por ser usted, y ya en adelante, por ser él, le venderá todos los gramos que quiera.
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Mexicano de la Radio, dentro del proyecto Ciudad de México, años 20-50, presentaron la primera parte de El Joven, de Salvador Novo, en la voz del primer actor José Alonso. Adaptación libre de Carmen Limón. Asistencia de producción Claudia Flores. Musicalización y efectos Vicente Morales. Producción Lisbeth García. Dirección de escena, Alejandro Fernández.